La generosidad de Jesús es nunca deja de sorprender. Incluso esta capacidad de soñar que lo hace casi utópico a Jesús en sus propuestas. Si de algo venimos hablando en el chat de arranque de este año de la misericordia es de esta capacidad infinita de Dios de ser generoso y de regalarnos situaciones, oportunidades, dones, ¿no? Un pequeño paréntesis, hoy justamente nos tocó con un grupo de catequistas acá en la parroquia, fuimos a un encuentro de diocesano que se hizo aquí en Chivilcoy con el padre Alejandro Huilen, que es una de los sacerdotes y de las personas que hace años que están caminando en este camino de la catequesis y tratando de buscar caminos de renovación, de respuestas distintas y concretas a la realidad. Realmente hemos vivido una gracia muy, muy grande, un regalo muy, muy lindo de Jesús. O sea que siguen lloviendo regalos y bendiciones para el año de la misericordia. Digo esto porque uno dice, es medio utópico lo de Jesús, pero después cuando vive estas cosas y cosas que vivimos también en la parroquia, en la vida de la comunidad, uno dice, no sé si es tan utópico, no sé si nosotros con nuestra pereza o con nuestra fiaca no lo hacemos utopía. Voy a ir sacando algunas partecitas, espero, por lo menos en el ensayo no salió tan largo, espero no hacer. En primer lugar, que Jesús haya sumado más a los 12 nos convence de algo que es fundamental. Y una idea que hay que desterrar claramente: este evangelio no es para curas y monjas. Este evangelio no es sobre la vocación sacerdotal o sobre la vocación religiosa. Es un evangelio para todos los cristianos. Digo, ¿por qué? A veces se ha entendido así o se ha leído así. Bueno, que lo escuchen los curas, que lo aprendan los curas y que lo hicieron los curas. No es así. El diagnóstico de Jesús es bravo. Lo llama, lo va a enviar y antes de enviarlo le dice: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Hay mucho para decir. Damos el cuento que la siembra ya está hecha. ¿Quién la habrá hecho? Dios. El sembrador salió a sembrar, ¿eh? O sea, ya la siembra está hecha, la semilla está esparcida, ¿eh? Un padre de la iglesia, siglo II, que se llamó San Justino, hablaba de las semillas del verbo. Decía que todo el mundo estaba lleno de semillas del verbo y que la visión de la iglesia, la visión de los cristianos, era hacer que esas semillas den fruto. Después lo retomó también el libro San Agustín, pero el creador de la idea fue San Agustín. Entonces, dice Jesús: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Hay mucho por hacer, pero somos pocos. 2000 años después, seguimos diciendo lo mismo, y esto tiene que ser, por lo menos, preocupante, ¿no? O sea, si Jesús se encarnara de nuevo, viene, diría exactamente lo mismo. El problema es, porque también es un problema, la solución que propone Jesús. La cosecha es abundante, los trabajadores son pocos, como dice. ¿Rueguen? O sea, que el que vengan trabajadores para la cosecha, hay que pedírselo a Dios. Porque parece que no brote espontáneamente de los ángeles. Es casi un don. O sea, da la sensación que a los hombres no les nace espontáneamente trabajar por el reino de Dios. Entonces hay que pedirle a Dios que nos mate, porque si no, no viene. todo esto, y decimos, los obreros son pocos, miremos la vida de la iglesia, miremos las comunidades cristianas y miremos esta actitud tan propia del cristiano, del católico, del creyente en general, de recibir, 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 rezar, misa, sacramentos. Pero después, cuando vamos, hacemos algo, misionamos, trabajamos, empieza a faltar todo el tiempo, esto, que el otro, que lo más allá, y hay todo un diccionario de respuestas, de razones o de excusas para decir que no. Entonces, fuerte preocupación de Jesús. Hay mucho para hacer, pero somos pocos. Pídanle a Dios. Y una alegría para los que estamos, con nuestros aciertos y errores, una alegría para los que estamos, porque indudablemente si estamos acá es porque Dios nos mandó. Dios nos mandó. Indudablemente. Pidan al dueño que mande trabajadores, si estamos acá es porque nos mandó. Entonces, ese es el diagnóstico. ¿Qué es lo que motiva a Jesús a mandar a los discípulos a misionar? ¿Qué es lo que motiva la misión de la iglesia? Todo lo que hay para cosechar. Todo lo que hay para cosechar. Todo el camino que hay que hacer de encuentro con el hombre, porque están mal los caminos. Porque está mal el hombre. Hay que ir al encuentro del hombre con una visión de bien. Hay que ir al encuentro del hombre con una visión que le permita al hombre sentir la cercanía, la misericordia y el amor de Dios. Es mucho lo que hay por hacer y son pocos los que quieren, y son pocos los que están, y son pocos los que lo hacen. Pero hay muchísimo por hacer. Todo ese dolor que emana de la realidad, toda esa oscuridad que sale de la realidad, no es normal, no tiene. Nos hemos acostumbrado tanto que nos da la sensación que las cosas tienen que ser así. No tienen que ser así. Por eso salir a cosechar es salir a pensar y a realizar un mundo como el que quiere Dios. Si yo despierto las semillas de Dios, es obvio que el mundo va a ser distinto de este mundo que poco tiene que ver con esas ciertas de Dios. Vayan ahora, vayan. Yo los mando como ovejas en medio de lobos. O sea, la misión va a ser difícil. La misión va a ser difícil. En ningún momento Jesús le dice que la misión va a ser fácil. La misión es difícil. Ovejas en medio de lobos. Pero ovejas. Siempre ovejas. La gran tentación de la iglesia frente al rugido de los lobos fue convertirse. La gran tentación de la iglesia fue como el tanto tiempo, tantos siglos de persecución, en el momento que dijeron, bueno, esto de ser oveja es muy incómodo, es muy molesto, vamos para el lado de los lobos, Entonces seguir siendo oveja. Nunca tenés que dejar de ser oveja. Si sos de Jesús, sos oveja. El cómo viene después. El diagnóstico. Al envío, ¿cómo se hace esto? No lleven. No lleven nada. No lleven nada para el camino. Solía haber en el tiempo de Jesús grupos que hacían este tipo de cosas. Por ejemplo, esto de que dice Jesús que no vayan de casa en casa, parece que esta gente hacía eso y cobraban por el servicio religioso que brindaban la comida que ellos pedían. Entonces Jesús, para que sus discípulos se diferencien, le dice, no vayan de casa en casa, y donde vayan y les den de comer, coman lo que venden. Pero el desprendimiento y el desapego, el no a lo material, el no ir cargados de lo material. Todo esto que está pasando y que es noticia hoy, que toda esta situación escandalosa que se vive o que se ha vivido en algún sector, en algunas personas, en algunos pastores de la iglesia. ética tiene que ver con eso. Es una tentación de seguridad. Es una tentación de buscar seguridades. Es una tentación del apego a lo material. Que lo material me da seguridad. Pero además me distrae. Me distrae, me saca del mensaje de Jesús. Me cambia totalmente la orientación de la vida. En vez de esa pobreza de espíritu que me hace poner toda la confianza en Dios, en disfrutar y vivir el amor de Dios plenamente para brillar los servicios de los demás, me ato a los bienes materiales. Y vivo confundido y entregado a los bienes materiales. No soy libre. Y entonces me distraigo y distraigo la predicación. ¿De qué voy a hablar? ¿De qué hablo? ¿De la pobreza de Jesús? ¿De la sencillez de Jesús? ¿De la humildad de Jesús? ¿De qué hablo? ¿De confiar en Dios? ¿De la confianza en la providencia? Es fácil hablar de la confianza en la providencia cuando el bolsillo llega. Es fácil, porque quiero determinar la cosa, me doy mal y la consigo, pero no porque me la dio Dios. Eso es común. Eso genera carne. Eso genera carne. Y en las situaciones, ¿qué tiene que ver con eso? Con un apego que es debilidad. Indudablemente, para el que se apega a los bienes materiales, si lo quiere, si lo quiere, si lo quiere, se cree que es poderoso. Y es un debilucho, ¿verdad? Porque la fortaleza está en poner la confianza en Dios y en caminar entre lo provisorio. Y en caminar a veces con inseguridades. Y el tal, a veces, con la incertidumbre del tal. Distrae lo material. Distrae lo material. No voy a decir que anule el mensaje, pero lo mancha. Entonces, vayan sin nada. ¿Y cómo es la misión? ¿Qué hay que hacer? Es bellísimo. Después de ir a ver casa, vaya. Entren en las casas, deseen la paz, sanen a los enfermos. No dice Jesús rece por los enfermos. No dice rece, dice sanen. Entonces yo digo, si una persona está enferma, yo no lo puedo sanar. De la enfermedad también no. Si está triste porque está enfermo, sí. Si está angustiado, sí. Si está solo, sí. Si está desesperado, sí. Muchas formas tengo de sanar. Muchas formas tengo de sanar. Pero vayan al encuentro del hombre, no es así. Vayan al encuentro del hombre. Vamos a buscarlo al hombre. Yo vine a buscar al hombre. Yo vine a salvar al hombre. Bueno, vamos a buscarlo al hombre. Y vamos a buscarlo en su casa. Y vamos a buscarlo en el encuentro de lo cotidiano. Y vamos a llevarle paz. Vamos a llevarle bien. Vamos a decirle que el reino está cerca. ¿Qué quiere decir que el reino está cerca? Que Dios está en medio de nosotros. Y que está en serio. Y que en todas las circunstancias y vivencias de tu vida Dios está. Y que está cerca y que te ama y que te perdona y que te consuela y que te fortalece y que te ilumina. Hay mucha gente que no sabe esto. Incluso gente creyente. Hay mucha gente que piensa que Dios es una suerte de salvavidas para cuando tenemos un problema grave y nada más. No saben. Y hay cristianos que no nos damos cuenta que esta gente no lo sabe. Y es la misión nuestra anunciárselo. El reino está cerca. Vayan a decirle a la gente que Dios está cerca. ¡Qué misión hermosa! ¡Qué misión hermosa! Vos sabés que tengo un problema, me pasa de eso. ¿Cómo no hablar con el cura? Y vos no tenés nada. No tenés nada para compartirla. Para compartir de todo, no tenés nada. Este es el meollo de la misión. Vamos al encuentro del hombre a hablarle de Dios. Vamos al encuentro del hombre a decirle que Dios está cerca. Entendiendo al hombre como hermano, entendiendo al hombre como el hermano que sufre, como el hermano que necesita, como el hermano angustiado. Y ahí voy a anunciar. Esa cercanía del reino. Y van a tener hostilidades. Van a tener gente que lo va a rechazar. Entonces, cuando lo rechacen, ¿qué hacemos? Díganle igual que el reino está cerca.
Igual, aunque lo rechace, dígale que el reino está cerca. Y sacudan los pies, en señal de enojo. Y vamos a pasar, pero
el reino está cerca. Y el otro día hablábamos, cuando preparábamos y hablábamos de esto en la reunión de liturgia. Y recordábamos esto, ¿no? Jesús no lo hizo nunca. De sacudirnos. Al contrario, cuando Jesús llega a la ciudad de Jerusalén, la última vez que va para sufrir su Pascua, vivir su Pascua, cuando va a entrar a la ciudad de Jerusalén, Jesús llora por la ciudad de Jerusalén. Y llora y en su llanto dice, porque no supiste reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. No supiste reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Bellísimo. No, no le da bronca a Jesús, no zapatea a Jesús, llora a Jesús. Es el llanto de Dios y del hombre ante la incapacidad del hombre de descubrir la cercanía de Dios. Pero yo estoy pienso, ¿no? Argentina. El hombre de Dios, el referente, el gran instrumento de Dios para su pueblo hoy, Dios lo sacó de acá. No como un premio, sino como un desafío para todos nosotros. Estamos a la altura de semejante regalo. Reconocemos el tiempo que somos especialmente visitados por Dios. O estamos distraídos. O andamos cuidando otros intereses u otros ídolos. Luego que después termina con la enfermedad de si hubiera, y ya está. Como la gente que se bloquea el pecho cuando lo mataron a Jesús. Y lo último, la recompensa. Señor, dice los apóstoles, hasta los espíritus impuros se nos sometía. Y Jesús le dice, sí, ganamos. Y Jesús le dice, no, pero eso no es, no se deje de eso. Alégrense porque los nombres de ustedes están escritos en el cielo. Ese bello libro de la vida, el libro del Apocalipsis, el libro de la vida, donde están escritos los hombres de Dios y las mujeres de Dios. El libro de la vida donde está escrito la vida del hombre redimido, la vida del hombre salvado, la obra de Dios salvando y redimiendo y liberando al hombre, en ese libro están escritos sus nombres, en ese libro están escritos nuestros nombres. En la medida en que seamos capaces de la fidelidad, en la medida en que escuchemos que vayan y vayamos al encuentro de los demás, en la medida en que hayamos aceptado ser verdaderamente discípulos de Jesús y de su propuesta, discípulos de su propuesta de vida, y seamos capaces de caminar libres al encuentro de nuestros hermanos, nuestros nombres están escritos ahí. Por eso, en la pastoral de la iglesia, en la visión de la iglesia, no hay éxito ni fracaso. El único fracaso es no misionar. Pero si misionás y si caminás en nombre de Jesús, no hay curas exitosos y curas fracasados, no hay curas buenos y curas malos, no hay curas ganadores y curas perdedores, ni parroquias ganadoras ni parroquias perdedoras. Hay misión y la misión la hacemos todos. Y el misionar nos anota en el libro de la vida. Y esa tiene que ser su mayor alegría, dice. Entonces, vuelvo al principio. La generosidad de Jesús cuando se propone, que suena utópica, es bellísima. Lo único que quiere Jesús es que vayamos al encuentro de los demás. Y que vayamos en su nombre y que vayamos liberados de cualquier tentación o de cualquier interés personal o material. Al encuentro del otro, al encuentro del hermano. A llevarles este mensaje. El reino está cerca. No esperando ni aplausos, ni recompensas materiales, ni títulos, ni cargos. Esperando simplemente con mucha alegría, con mucho gozo, que está escrito en el libro de la vida. Ser de esa paz. familia del cielo, gozar eternamente de esta presencia de ese Dios que ya nos llama, de ese Dios que ya nos acompaña, de ese Dios que está cerca, de ese Dios que nos espera para vivir eternamente.